que está grabado en otra síntesis final. Bueno, hay que hacer todo el relato hasta que llegamos con Escalada y vemos jugando en el precario patio de escapado de la ranchada de la India del Teyum a la nieta que dejamos aparentemente fundada en un camastro cuando partimos hacia el interior de la cordillera. En realidad, la indiecita estaba irreconocible, había aumentado de peso, los carrillos llenos, pero hasta quizás tendría color. Nosotros le habíamos dejado unos tubos de redoxón y el aparente milagro se había producido allí del redoxón, que había operado el milagro. Obviamente no podía haber actuado sobre una tuberculosis avanzada, había otra cosa. Así que cambiamos unas cuantas opiniones y pronto llegamos a una conclusión. No definitiva, científicamente absoluta, pero por lo menos que tenía toda la probabilidad de ser. Era obvio de que el redoxón había actuado y la vitamina C sabemos que es específica en los casos de escorbuto. Yo no había visto nunca un caso de escorbuto en Córdoba. Si puedo hacer el artículo para la revista Magazine, no me acuerdo cómo se llama. Nuestro diagnóstico había sido totalmente distinto, orientado hacia todas las posibilidades de la tuberculosis, que era el hecho real, y eso es lo que estábamos absolutamente convencidos de ambos médicos. Sin embargo, las cosas se habían probado ser totalmente distintas. Era obvio que de pura casualidad, por un hecho totalmente fortuito, aleatorio, como era el querer dejarle simplemente algo, algún medicamento, por una cuestión un poco humanitaria y un poco y básicamente psicológica, y que ese medicamento de pura casualidad había actuado en forma milagrosa, en específico de la enfermedad que tenía. Nosotros no teníamos ni la más remota idea de qué es lo que estaba ocurriendo, pero solamente tuvimos la explicación cuando regresamos y encontramos que la medicación había obrado su milagro. Esto se trataba de unas reflexiones y evidentemente que muchas de las curas, algunas empíricas, otras puramente casuales, debieron actuar en los curanderos y chamanes que actuaron a través de la prehistoria durante miles de años, y que en algunos casos, con un cierto porcentaje, la casualidad estaba de su parte, estaba de su lado y actuaba con este factor de azar. El caso es que la chiquilla estaba curada. Desgraciadamente, Rita Jun murió ese invierno y se llevó con ella el secreto de la lengua que hablaba y quizás muchísimas leyendas de su tribu que se podrían haber salvado. En mi escritorio tengo un retrato a lápiz sacado de la fotografía que tomé con la imagen de Beltel Jun, que descansa ya con su secreto en la lejana Patagonia. Al mirarlo evoco con bastante frecuencia la historia que acabo de contar, y sobre todo llevo como una espina clavada en mi quehacer científico el no haberme sentado, haberme quedado en Comodoro Rivadavia, y aunque no soy lingüista, haberme tratado de quedar allí un mes o dos tomando apuntes, transcribiendo en alguna cinta magnética los conocimientos lingüísticos de Beltel Jun, pero no tenía ni magnetófono ni posibilidades de conseguir la licencia para ese trabajo. Había otras autoridades por encima de la mía, y de cualquier manera no haber agotado estos recursos me pesa enormemente entre mis arrepentimientos de las cosas que se pudieron tratar de haber hecho y no se hicieron.
Arriba. La escasez de hallazgos y trabajo dificulta la tarea comparativa de los diferentes modos de enterratorios que se insinúan entre los distintos sectores de Aguada. Resulta curioso la falta de hallazgos de entierros en el valle de Ambato, punto y coma, más aún por el hecho de que las grandes colecciones de piezas enteras de alfarería que se han hecho en la zona habla de que gran parte de las mismas debieron ser encontradas en tumbas. La diferencia que se insinúan entre los hábitos de inhumación de distintos sectores, entierros extendidos versus cementerios entierros extendidos versus cadáveres flexionados, punto y coma, inhumación dentro de las habitaciones versus cementerio definido. Cerrar la barra, había que empezar a donde dice después de sectores hay una barra, debe confirmarse con nuevos hallazgos. Quizás esa diferencia se relacione con las mismas que encontramos entre los estilos de distintos sectores, como en prácticas artesanales, etcétera, podrían estar relacionados con los mecanismos que dan origen a Aguada. Dos puntos: el producto de algunas ideas religiosas básicas que llegan desde afuera y se integran en un proceso acumulativo que se inserta sobre linajes asimilado por linajes diferenciados de dos culturas distintas. Bien, son el producto de diferencias temporales u obedecen a ambas causas. Termina aquí esta hoja y están las notas del capítulo 11. Nota 1. Las tumbas de las colecciones Barreto están siendo estudiadas por Carlota Sempé y María Delia Arena. El ingeniero Pietro de Porcelanis está realizando la programación y el estudio informático de la seriación de tumbas de los cementerios de la Siena. Segunda nota. Todos los datos que transcribimos referentes a la fúnebre aguada o obtenidos de las tumbas y cementerios de las expediciones de las tumbas y cementerios excavados por las expediciones Barreto corresponden a nuestras clasificaciones y ordenamientos de hace más de un cuarto de siglo. No han vuelto a repetir. Es necesaria una revisión completa de las mismas. Ahora, otro capítulo, capítulo 12, punto, arriba en rojo, comercio e intercambio, dos puntos, limitaciones del registro arqueológico. Es página C1 arriba. Sorprende un tanto que pese al nivel de complejidad tecno-ideológica y política alcanzada por Aguada, no tengamos un registro directo más amplio de sus actividades de intercambio y comercio, mucho más por el hecho de que evidencias de vínculos con lugares alejados, como San Pedro de Atacama, están manifiestos desde centurias anteriores a la formación de Aguada. Sigue en el reverso, en la una círculo. ¿En qué debía estar ya establecido el tráfico caravanero? Caravanero. Sigue en el anverso, aunque, curiosamente, estos vínculos parecen interrumpirse en el periodo tardío, o por lo menos no tenemos pruebas de ellos. Productos importados de la zona tropical fueron hallados en niveles preaguada en los sitios de Costa de Reyes, y hemos hecho un resumen de ellos, entre paréntesis, capítulo 6. Restos de los frutos de una planta tropical, entre paréntesis, aracacia, subrayado, han sido hallados en Ambato. Iden, esto va otra vez al reverso, en tinta azul. Es probable que el intercambio de bienes de Aguadas con otras regiones no haya dejado vestigios arqueológicos como pudieron ser la importación de pieles de vicuña y de sal desde la Alta Puna, en cuyo intercambio debió intervenir las semillas del fenil, en adelante los productos en cantidades en el territorio de Aguadas, producidos en cantidad en el territorio de Aguadas. La importación de plumas tropicales coloridas desde Formosa o el Chaco está integrada por los hallazgos del esqueleto de un ala en el Valle de Abaucán, ver capítulo tal. Punto sigue. Sorprende, sin embargo, la falta de resta de obsidiana, accesible en la zona de la Puna e importadas por las culturas que precedieron y sucedieron a Aguada. Sigue en el anverso. Punto y aparte, una serie de conchas de moluscos marinos se han hallado además, entre comas, en diferentes yacimientos. Y ahora vuelve otra vez al reverso con dos cruces arqueológicos del noroeste argentino, yacimientos arqueológicos del noroeste argentino, punto. y seguido. Algunos parecen ser anteriores a Guada y otros pertenecen al período tardío. Una larga lista de estos moluscos fue compilada ya hace años por el malacólogo Doelio Jurado, entre paréntesis 1937, punto, descartando las conchas de moluscos asociados a restos incaicos, coma, y sin poder establecer a ciencia cierta en qué contexto pertenecen, se pueden mencionar las siguientes especies de origen pacífico. Y acá viene, no lo leo porque leerlo habría que deletearlo, está toda la serie y sigue en la página C2 abajo. Y entonces aquí en esta página, más o menos hacia el medio, dice: procedente de la costa atlántica es el Erusalping Urosalping, SP punto. Nosotros lo hallamos en el yacimiento indígena de Soto, Córdoba, entre paréntesis, pero es frecuente en sitios arqueológicos de Santiago del Estero, punto. En Chile se han hallado conchas de la especie del otro Estrophoceilus oblongus, creo que en vez de la O es una U, que proceden de la zona de la selva tucumano-oranense de Tucumán, coma, en los yacimientos de Isla Grande, al sur punto de Caldera, en Taltal, punto y coma, en Copiapó y sobre todo en San Pedro de Atacama. En la mayoría de los casos estas conchas tienen destruidos los tabiques interiores y han servido de recipiente. Por las formaciones enegráficas sabemos que se utilizaban para contener el polvo de servil y si vieron entonces servil subrayado. El intenso tráfico de esta roga entre los pueblos del noroeste argentino y la costa y la puna chilena. En el valle de Hualfín, coma, las expediciones Barreto excavaron especímenes, punto. Ya mencionamos la especie pacífica hallada en Condorhuasi, pero también se han encontrado especímenes de la costa atlántica. Entre ellos se anotan, hay una llamada, uno y dos puntos, Olivancillarias brasileña, chelmich, especie que vive desde el río de Janeiro al Golfo de San Matías y que también se encontró en yacimientos de Santiago del Estero. Marginelia prunum, número 9039 y 11407, entre paréntesis, melín, que se halla desde las Antillas al Golfo de San Matías. Bueno, sigue el capítulo 13 en la página A1. 13, dice, el título es Adornos y objetos de prestigio, dos puntos, desde Neandertal para acá, punto. Número 1, generalidades, seguido. Por definición es necesario distinguir entre adornos y atuendos. El primero se refiere a un objeto o práctica que sirve para hermosear o para el embellecimiento, personal, y se relaciona con la estética, punto. El segundo hace mención a la ostentación, a la ostentación, coma, al atavío y en todo caso al símbolo, punto y coma. Su acepción es quizás más generalizadora que la del primero. Acá va a la página al reverso con una X. En el reverso dice: en la práctica ambos conceptos están íntimamente unidos, punto. Seguido, muchos la gran mayoría de los objetos simbólicos se caracterizan por sus cualidades estéticas sobresalientes, punto. En teoría podemos establecer bien las diferencias, pero en la práctica, a veces, entre comas, a veces, comas, los límites de uno y otro término resultan confusos. Vuelve al anverso abajo. En arqueología hemos usado durante muchísimo tiempo la calificación de adornos para definir una cantidad de objetos encontrados cuya función era poco conocida. Con el avance de la disciplina nos encontramos que la gran mayoría de los objetos calificados de esa manera tenían en realidad un profundo significado simbólico. Por eso aquí utilizamos con mayor frecuencia la designación de atuendo, que no implica únicamente el carácter de adorno de un objeto. Los primeros adornos se remontan ya al Paleolítico Medio. Debieron servir para el embellecimiento personal, afianzando la autoidentidad. Marshak, 1900, bueno, dejar punto suspensivo. Los atuendos simbólicos, aunque muy antiguos, debieron multiplicarse a medida que la sociedad fue diferenciándose en lo religioso y en lo sociopolítico y desarrollando las categorías simbólicas, punto. En las distintas secciones del capítulo que sigue, entre paréntesis 15.2 y síntesis de los capítulos del capítulo que siguen, 15.2 y 15.3, nos extendemos ampliamente sobre la tendencia de los sistemas simbólicos de la cultura de la Aguada en su rol de cohesión y de distribución de la misma y de estabilización de la misma. Problema que en forma similar se ha planteado para muchas culturas del orbe. Abrir comillas, puntos suspensivos, aunque un régimen puede conseguir el poder y mantener por algún tiempo simplemente por la fuerza, la estabilidad y continuidad, sigue en página a dos. Se logran principalmente a través, a ver cómo es la cosa, la fuerza, la estabilidad y la continuidad. Se logran principalmente a través del simbolismo de autoridad que el régimen maneja. Entre corteches, punto suspensivo, punto y seguido. La estabilidad y continuidad del régimen se hacen posible gracias a un sistema complejo de simbolismo que le otorga legitimidad al representarlo finalmente como una parte natural del orden celestial. Entre paréntesis, Cohen, con H en el medio. Punto y sigue. Según ello, habría una relación entre la legitimidad de un gobernante y el sistema simbólico que lo recubre, cerrar comillas y abrir paréntesis. Martínez Cereceda, 1995, página 14, cerrar paréntesis, punto. Los elementos simbólicos de función ritual y política en los Andes son múltiples, punto. A menudo es difícil distinguir entre ellos y aparecen confundidos. Ópera citada, páginas 22 y 33, cerrar paréntesis. Punto y aparte. Los emblemas básicos de la jerarquía y el poder en los Andes fueron las Tianas, T-I-A-N-S, entre paréntesis, asientos, punto y coma, las trompetas y las andas o literas, entre paréntesis, ópera citada, capítulo 3, romano, cerrar paréntesis. Probablemente estas eran características de los estados constituido de los Andes centrales, punto. En el área periférica no parecen encontrarse, punto. hallamos sí una serie muy grande de objetos y de imágenes de profundo significado jerárquico de poder, coma, político o religioso, coma, punto. Muchos de ellos aparecen en Aguada y son compartidos por el centro nuclear. A ellos nos referimos a lo largo de este capítulo. Nos referiremos a lo largo de este capítulo, punto. Aparte. Dos, atuendos cefálicos. Atuendos cefálicos, después viene uno, la deformación craneana, signos de etnicidad para algunos grupos, coma, no parece haber tenido importancia en Aguada. La deformación tabular erecta que presentan los pocos cráneos conservados tienen poca relevancia. Quizás fue distinto el caso de la quebrada de Humahuaca en el mismo periodo, donde la formación tabular oblicua era más ostensible, punto. Ahora viene dos, seguido. Uno de los atuendos más extendidos en las distintas representaciones antropomorfas de Aguada es, sigue en página A3, no, son las máscaras felinas. Son las máscaras felínicas, punto. Poseen tamaño, coma, formas y rasgos de una variedad tan grande como creativa, punto. Aparecen como felinos simples o dobles, con agregados de los más diversos, puntos seguidos. A lo largo de las descripciones de las deidades, capítulo 15, 2 entre paréntesis, y estilo capítulo 15, 3 entre paréntesis, podemos encontrar sus diferentes formas, obviando toda descripción. Lo que resulta bastante difícil de distinguir es cuando se presentan deidades y cuando se trata de jerarcas. Punto. En el caso del sacrificador no hay duda de que se está representando al oficiante, punto. El personaje de los dos cetros y el de las manos vacías es obviamente una representación de la deidad, punto. En algunos casos la cabeza del felino aparece sobre la del personaje representado y la piel del animal cae por sus costados, coma, como en el caso del mango de hacha de madera de la figura tal. El uso de máscaras rituales estaba ya en Ciénaga, como lo revela una pieza de esta cultura reproducida por Pupo. Pupo, entre paréntesis, 19, hay que poner el año, punto suspensivo, figura, punto suspensivo, punto. El personaje de una pinza depilatoria, entre paréntesis, figura, punto suspensivo, cerrar el paréntesis, lleva puesta una máscara de pájaro, punto. Otra posible máscara ritual pudo ser la piel extraída de la cara de un sujeto y colocado sobre el rostro del usuario, punto. Solo lo conocemos un caso no muy seguro, y estaría representado en un vaso de Saponita González, 1977, punto y coma, figura 211 y 212. Punto. La práctica de usar como máscara piel del rostro de un enemigo sacrificado fue conocida por los araucanos históricos del sur de Chile. Pasa a la otra página. Un atuendo frontal excepcional es el que llevan algunas figuras de mujeres modeladas en vasos efigies. Se trata de una toca excepcional por su tamaño y el efecto que produce al hacer resaltar el rostro enmarcado en un perímetro imponente. Punto y seguido. La presencia de complejas pinturas faciales en un caso remarca el estatus del personaje femenino representado, punto seguido. Los usuarios de esta toca debieron ser las mujeres de jerarcas importantes. Punto seguido. Es destacar que esta relevancia del género estaba presente en Condorwasi. Ahí abajo con en línea roja, cuando aparecen pares de figuras modeladas en cerámica, una de ellas es femenina. Punto. No, coma. Seguramente la mujer principal del personaje representado. Seguramente la mujer principal del personaje representado vuelve al anverso, abajo. Entre los símbolos individuales más comunes son las pinturas. Más comunes se hallan las pinturas o tatuajes que muchos personajes representados en la alfarería llevan en sus mejillas o en la frente y alrededor de los labios. Ver figura, entre paréntesis, punto suspensivo. En algún caso, estos dibujos parecen reproducir los diseños que llevan las pintaderas de madera de San Pedro de Atacama. Uno de los diseños, el más común y más sencillo, es el de un círculo con un punto central. El diseño aparece pintado en las mejillas de figurillas de aguada y en ambos lados de las comisuras labiales. Sigue a la página atrás. Ver González, 1961-64, figura 26, 27, 4 y 6. Es interesante observar que entre los sellos son pintaderas halladas en San Pedro de Atacama. Algunos llevan este círculo con punto central, primera nota entre paréntesis, y debieron servir para producir esos motivos en la mejilla de determinados personajes, punto. En el noroeste argentino esas piezas de madera no se han conservado. Vuelve otra vez al anverso. El punto 5 al medio de la página A4. Otro atuendo emblemático muy importante es la nariguera, que creemos está representada en el disco de la Fone Quevedo y otros similares, que fue fundida con la representación deformada de la boca. Creemos haber dado las pruebas gráficas de que se trata de una verdadera nariguera que tapa la boca. Ver González, entre paréntesis, Ver González, entre paréntesis, 1992, lámina 14, a la izquierda, abajo, cerrar paréntesis. No hemos encontrado representaciones de nariguera en la iconografía cerámica de Aguada, ni hallado ejemplares arqueológicos, segunda nota, entre paréntesis. Por lo tanto, hay que pensar que este atributo en la mencionada placa es atributo exclusivo de la deidad, punto y aparte. Número 6, punto. Es otro punto aparte. Un atuendo que aparece esporádicamente en representaciones humanas aguadas es el tembetá, punto. Una estatuilla coroplástica lleva claramente el tembetá doble representado en relieve. González, entre paréntesis, 1977, figura 252. En el Museo Incahuasi de la ciudad de La Rioja se halla otro ejemplar de figurilla, número 561, punto. También hay tres ejemplares de tembetás de piedra de tipo cilíndrico. Uno se halló en Amogasta, punto seguido. Ignoramos si pertenecen o no a Aguada, punto. Carlota se empeña yo un molde refractario para vaciar tempestad de metal. Sempe, entre paréntesis, queda en punto suspensivo. Aguada debió heredar el uso del tembetá en forma de T y cuerpo cilíndrico de Condorwasi, cultura que está en escultura en que este adminículo debió ser signo jerárquico distintivo, ya que aparece representado en personajes que llevan pinturas corporales y otros atuendos sobresalientes. Va al reverso de la página en X. En una tumba cordobesa excavada por las expediciones Barreto en Laguna Blanca, entre paréntesis Belén, cuyos materiales se guardan en el Museo de La Plata, había un tembetá de turquesa o malaquita del mismo tipo mencionado. Vuelve otra vez al anverso. En Tiwanaku se usó el tembetá en determinados momentos y personajes. Una notable cabeza retrato modelada en cerámica que se encuentra en el Museo Tiwanaku, perteneciente al Tiwanaku inicial, entre paréntesis número romano 1, lleva este atributo. Punto. En el Museo de la Paz se exhibían 6 ejemplares de tembetas trabajados en piedra, todos del tipo cilíndrico con aletas. En el Museo del Coronel Díaz de Medina había un ejemplar de oro. Punto y aparte. El mayor número de tembetá y la mayor variedad de especímenes se halla en las tumbas de la cultura del Molle, entre paréntesis Chile, entre paréntesis Chile. Su alta frecuencia en esta cultura, ahora va al reverso, al 2, se hallan varios especímenes en cada tumba, punto, coma. Su restricción numérica en las culturas antes mencionadas, por oposición, acá otra cosa, de esta cultura, habla de su uso secular, por oposición a su restricción numérica en las culturas antes mencionadas, punto. Curiosamente parece ocurrir otro tanto con las pipas usadas por el Molle con relación al número de las, va al 3, a la hoja, al reverso, que se hallan en las tumbas Ciénagas y Aguada. Vuelve otra vez a la hoja A5, anverso, número aparte, 7. Las orejeras parecen haber sido usadas por algunos personajes de Aguada. La perforación del lóbulo auricular es común en las figuras humanas de arcilla. Punto y seguido. Pero las grandes orejeras decoradas en el borde, semejantes a las que aparecen en las culturas de la costa peruana, son representaciones excepcionales. Punto seguido. Un ejemplar puede verse en la figura 27.2 de nuestro artículo de 1963, 64 puntos. Es necesario distinguir muy bien entre los simples zarcillos o aros pendientes del lóbulo perforado de las orejas, o tapones, o lóbulos perforados de las orejeras o tapones auriculares. Distinguir muy bien los zarcillos o aros pendientes del lóbulo perforado de las orejeras o tapones auriculares, punto. Estas últimas, como ocurrió entre los incas, debieron estar reservados a la clase dirigente o sacerdotal y parecen ser un adminículo predominantemente masculino, punto. sigue en la hoja A6 arriba. Los otros son simples adornos femeninos. Esto debe confirmarse con nuevas observaciones. Punto. Aparte, 8. Punto. Barra. Las vinchas o tocados frontales fueron muy frecuentes en Aguada. Pudieron distinguir los diferentes estatus o los diferentes grupos sociopolíticos. Debieron ser de telas con figuras especialmente, especialmente de las manchas felínicas, punto. Sobre ellas iban agregados otros adornos diversos modelados como las figuras ya mencionadas de un la de un vampiro y plumajes de vistoso colorido, punto. También el uso de pieles de felino con la cabeza completa, punto. Los adornos de metal, también debieron colocarse sobre las vinchas. Entre ellos, el más importante sería el del hacha de ancla o adorno en media luna, indudable símbolo masculino de estatus y poder. Sigue en el reverso. Resulta de gran interés por su difusión entre los mochicas, chimurri, cuay y tiabanaco. Esto indica sin duda una relación histórica que debe remontarse al origen del tiabanaco. En el capítulo 15.1.3.4.3. nos hemos entendido sobre este punto. Punto. Y sigue. Siguen a 6. La diadema de oro hallada en Sumalao, del capítulo 7.2, debió estar colocada sobre vinchas de tela. Punto. Ahora piensa el punto 9.1. Bueno, aparte, 9.1. Los adornos del rostro fueron variados y mencionamos que pudieron ser pintados, ser tatuados, punto. Además, se deben agregar las piezas de metal a manera de mascarilla, como la hallada en Quisca Utula, entre paréntesis, 7.2, punto. La diadema central debía sentarse en una vincha. El resto enmarcaba ojos y la nariz, punto. En muchas figuras de caras humanas aparecen dibujos diversos, punto, seguido. Es decir, sí están representando atuendos de metal o pinturas faciales. Se trata de los primeros, sorprende la escasez de hallazgos de los mismos. Sigue en la página A7, 10 puntos, o sea, aparte, ¿no? Muchos de los personajes representados en la alfarería están desnudos, punto. No sabemos si existieron o no pinturas corporales. La aparición de frutos de Bixa, B-I-X-A, subrayado, en sitios tempranos, podrían sugerir de que, como en gran parte de América, este colorante se usó solo para las pinturas faciales, sino también para las corporales, punto y seguido. Pero carecemos de pruebas al respecto, punto y seguido. Por lo contrario, los personajes con dorguas y modelados parecen llevar complejas pinturas corporales, punto. En las capas del montículo principal de la rinconada se hallaron trozos de pintura roja y blanca. Los mismos son frecuentes en tumbas del cementerio de orilla norte de la Aguada, punto y aparte. 11, punto, barra. Elementos de uso común debieron ser la gran variedad de gorros y sombreros. Su significación fue seguramente tan variada como su forma. Entre paréntesis, nota 3. La serie surandina ilustrada en la publicación del Museo de Arte Precolombino de Santiago de Chile es coma, por su colorido y forma coma, sorprendente. Punto. Entre paréntesis, anónimo, S.F. Cerrar el paréntesis. Un ejemplar que publicamos 1963/64-15, figura 15, cerrar paréntesis, es un turbante o gorro provisto de un barbijo. Es igual a otro de piel hallado en San Pedro de Atacama, ilustrado por O'Aclan con K, Rodman, entre paréntesis, 1992, figura 5, procede del cementerio 3, Collo Oriente, con mayúscula, Oriente con mayúscula, e identifican a un grupo de pobladores tihuanacotas asentados pacíficamente en San Pedro. Ópera citada, página 326. Punto y aparte, 12 punto barra. De gran importancia fueron los peinados, algunos de los cuales muestran extraordinario grado de complejidad según las evidencias de las reproducciones coroplásticas. Punto y seguido. Muy común fue el dividir el cabello en grandes trenzas y luego, sigan la página A8, acomodarlo de diversas maneras